Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Risco. Javier Risco.
Oye, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oye, Risco. Periodismo en serio.
Tarde en punto en este miércoles 22 de enero. Yo soy Javier Risco. Gracias. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos acompaña por YouTube, un abrazo y gracias por estar con nosotros. También por sus mensajes a través de YouTube. Y por supuesto a la comunidad de podcastera. A los que descargan este programa hoy por la tarde, mañana por la mañana. Gracias por ser parte de Oye Risco, ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco_radio_fórmula y también en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. ¿Sí será un déjà vu lo propuesto por Donald Trump en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México? Por lo menos fue lo que nos dio a entender el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum sobre no sorprende, ya se había hecho eso. Bueno, pues vamos a hablar con quien le dio la bienvenida a Donald Trump, digamos, también en el sexenio de López Obrador, quien estuvo justamente en el Instituto Nacional de Migración cuando coincidieron tanto el gobierno de López Obrador como el gobierno de Donald Trump. Vamos a hablar con el doctor Tonatiuh Guillén de eso. ¿Cómo cerró la cifra de homicidios en México en el sexenio anterior? Un corte de caja final. Vamos a hablar de eso también. Tenemos que hablar de México. Y, por supuesto, también TikTok a la venta. Esa es la gran pregunta, TikTok no ha aceptado bajo ninguna circunstancia ser comprado por algún actor en Estados Unidos. Ayer Donald Trump dice, creo que estaría interesado el propio Elon Musk. Así que bueno, las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que
el Tribunal Electoral decidió ordenar al Comité de Evaluación del Poder Judicial reactivar de inmediato el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial en junio próximo. Dice, pues no pueden suspender o incumplir sus obligaciones constitucionales y ninguna autoridad puede frenar este proceso electoral. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó un primer acercamiento telefónico entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Dijo que fue una llamada cordial en la que abordaron temas como migración y seguridad. Más bien lo que no ha sido cordial son las medidas también y las palabras del propio secretario de Estado Marco Rubio. Miles de soldados estadounidenses han recibido la orden de llegar a la frontera, para que vea que así de cordial fue la comunicación, con el fin de intensificar esta presencia militar en la zona. Esto lo reportan medios de Estados Unidos. De acuerdo con la cadena CNN, ya hay aproximadamente 2.200 efectivos en servicio activo y unos 4.500 miembros de la Guardia Nacional en la frontera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a su homólogo ruso Vladimir Putin que alcance un acuerdo ya para poner fin a la guerra con Ucrania si no se enfrentará aranceles y sanciones. Y en unos minutos estaremos platicando con nuestra especialista Lisa Sánchez con su mapa y territorio sobre las cifras de homicidios del cierre de sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo le fue al presidente, al expresidente? Tendremos la cápsula de educación porque aprender importa. En este programa le damos prioridad al tema educativo con Patricia Vázquez. Hablaremos también de una propuesta de la Fundación UNAM y una gala musical para 2025. Vamos a hablar con nuestros amigos de la UNAM. También hablaremos con Padrino Tech sobre TikTok en Estados Unidos, los deportes con Tlatuani Carrera. Y al regresar del corte, una conversación con Tonatiuh Guillén, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, un estudioso de este fenómeno humano, del fenómeno migratorio, sobre este programa que se llama México te abraza. ¿Es suficiente? Bueno, pues él ya lo estudió. Estaremos hablando de los pormenores de la propuesta, de la respuesta de México a todo lo que ha firmado Trump en sus primeras 24 horas como presidente. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:08 p.m. ¿Qué tal el frío, También. Por lo menos hoy en la Ciudad de México, si amanecimos por ahí donde vivo, a 3 grados centígrados. Pero me estaba sorprendiendo, estaba viendo en los reportes que nos llegan en Veracruz, fríos de menos 3 grados. Clases canceladas en Puebla también. Y estaba revisando también que acaba la Comisión Nacional del Agua de alertar sobre la llegada ahora del Frente Frío número 25 para este fin de semana. Los principales estados afectados serán Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora, en fin. Bueno, temperaturas frías todavía lo que resta de la semana es lo que nos esperan entre el Frente Frío número 24 y el 25. Pero cuéntenos si salió abrigado. Y también, por lo menos lo que hablaba con varios de mis colegas, es que muchos niños enfermos en casa. Les mandamos un abrazo a todos los niños que andan por ahí, los que no han podido asistir a clases por andar resfriados, por estar en casa. Bueno, pues un abrazo y gracias también por hacerse presentes a través de redes sociales en este programa. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
We will reinstate my remain in Mexico policy.
A nuestros paisanos y paisanas decirles que, primero, que no están solos, y segundo, que también hay que guardar la calma, que hay que ver también cómo se desarrolla durante estas semanas el proceso.
Buenos días a todas y a todos. El gobierno cuenta con una estrategia nacional de repatriación, México te abraza, para brindar a nuestros compatriotas una recepción adecuada y darles certeza de las oportunidades para una vida digna en su país natal.
Hay que tener cabeza fría, decía la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Decía que no tenía que haber sorpresa, que ya se habían hecho estas medidas también y estos programas, e incluso, bueno, pues hay que decirlo también, casi estas amenazas desde el gobierno de Donald Trump en una primera etapa. Y bueno, presentó este proyecto que se llama México te abraza. Pero quien estuvo muy de cerca justamente y que sabe también cómo es que el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump al frente puede llegar a convertirse en eso, en una amenaza constante día a día para los migrantes, pues quién más que el doctor Tonatiuh Guillén. Él es profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, es excomisionado del Instituto Nacional de Migración justamente en este periodo, diciembre de 2018, junio de 2019, coinciden con fechas donde ya estaba Donald Trump como presidente. Doctor, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, ¿cómo estás?
Querido Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte.
Buenas tardes, encantado, doctor. Pues eso, la verdad es que si hay alguien que conoce también lo que es la situación de la frontera después o con la presencia de un presidente como Donald Trump, de cómo, digamos, pone el pie en el cuello de prácticamente los países vecinos, presionando particularmente ahora en México la detención de las caravanas migrantes, que no lleguen a su país, pues eres tú, conoces también la manera en la que de forma agresiva, desde el discurso, lo hace Donald Trump. Cuéntanos un poco lo que te ha parecido esta semana, los anuncios también, las firmas de estas declaraciones ejecutivas que ya son una realidad en Estados Unidos, doctor.
Gracias, Javier. Mira, de entrada, una consideración, y es que el Trump de estos días es muy diferente del Trump de hace más de 4 años. Lo subrayo porque ha habido una lectura en algunos momentos, en algunos sectores, de que es una continuidad, de que ya nos hizo lo mismo y no pasó nada, de que está presionando con relación a migración solamente, o ahora tal vez con otros asuntos como es el narcotráfico. Pero primera previsión, no es la misma cosa. O sea, sí hay una estructura de poder muy diferente, una coyuntura también diferente, e incluso poblaciones diferentes, Javier.
Sí.
las poblaciones de hace 4 o 5 años todavía obedecían a la poblaciones de movilidad, a lo que podríamos llamar el modelo tradicional económico o a veces de reunificación familiar. Y las poblaciones de los últimos años son, sobre todo los últimos 3, son esencialmente poblaciones que huyen de sus lugares de origen, incluida población mexicana. Sí. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando de población con perfil de refugio y no la población laboral, para ponerle una palabra de carácter económico. Entonces, okay, ahí hay una gran distinción. Okay. La segunda es la agresividad. Sí. Y aquí la agresividad está en tonos muy, muy, muy distintos. El Trump de hace 5 años o 4 años o más, no se planteó las devoluciones masivas, aunque las mencionara o algo, pero ahora ya hay un aparato que se está montando y está fortaleciéndose cada vez más para, primero, poner ya en pánico a mucha población, y segundo, ya para proceder a expulsiones. Okay. Entonces,
no es lo mismo. No son amenazas parecidas, y tampoco, como lo dices, ni la gente que está esperando en este momento, exacto, ni la coyuntura. Todo es, digamos, otro panorama.
Es otro escenario, y hay referentes previos, no hay que negar que a los antecedentes importan, pero sí hay que subrayar la agresividad extrema que puede ocurrir y que ya está, de hecho, en curso. Ahorita no en la escala que quisiera Trump, pero seguramente van a incrementar eso. Entonces, primer asunto: devoluciones, repatriaciones de mexicanos y de extranjeros, porque ese es el otro punto. México ya cedió a que Trump regrese a población extranjera, lo cual es una puerta que se abrió con la negociación que hizo Ebrard con el anterior Trump desde finales del 18. Y que se consolida en enero del 19. Sí. Entonces, esa puerta ahorita simplemente Trump dice, la vuelvo a abrir, ¿no? Decreta que se vuelve a abrir. Y México ha aceptado que la vuelve a abrir. Entonces, vamos a tener repatriaciones masivas con esos dos perfiles, de mexicanos y de otras nacionalidades.
¿Qué te ha parecido? México te abraza, doctor, este programa de atención a los que regresan. Se habla de llevarlos directamente a la capital del estado donde provienen, darles documentos, incluso un apoyo económico a través de una tarjeta del bienestar con 2,000 pesos. ¿Qué sí, decir? ¿Es suficiente, sí, doctor?
Creo que es un gesto positivo, una intención, pero yo tengo grandes dudas de la capacidad operativa de algo así, incluso de inscripción en el IMSS y demás. Volviendo al tema de las poblaciones, es donde vamos a ver si es adecuado o no. Por ejemplo, va a haber repatriaciones de personas con 5, 10, 20 años o más en Estados Unidos, que deja a hijos, que deja parte de la familia, que deja comunidad y deja ingresos y todo lo demás.
A ver, no, digo, y nada más, como porque ayer tuvimos los datos del Colegio de la Frontera, y los datos sí, son que 7 de cada 10 llevan más de 15 años de los, bueno, que justo, de los no autorizados, para que te des cuenta, y 4 de cada 10 llevan entre 20 y 30 años en Estados Unidos.
Bueno, justo ese es el tema. Regresas a un perfil social de esas características y le das 2,000 pesos y le dices que lo puede usar para ir a su casa, y la casa está en Washington o en Chicago o en Los Ángeles. Entonces, ahí es donde hay un desfase muy notorio entre una intención y el perfil social. Y luego hay otro problema, Javier, que la mitad del flujo mexicano de los últimos años obedece a desplazamiento forzado. Entonces, misma pregunta, ¿le vas a dar 2,000 pesos para que regrese su comunidad de Guerrero, Michoacán, de donde fue expulsado?
Claro,
claro. Y esos desfases, claro, están muy notorios en la intención, ¿no? Y sobre esa intención es que yo me temo que es una expectativa que es difícil realizarla. Incluso otras medidas de protección jurídica que se anunciaron mucho, pues no las hemos visto funcionar, por lo menos en estos días que que ya empezaron las deportaciones Trump.
Mira, qué importante que, esto que dices, doctor. Estamos hablando con el doctor Tonatiuh Guillén. Él es profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que es, bueno, sí, ok, les das 2,000 pesos a través de una tarjeta del bienestar, los trasladas a la capital de su estado. Pero ¿cuántos efectivamente, doctor, se fueron por desplazamiento forzado?
Exactamente.
Porque fueron y huyeron del narco, del crimen organizado. ¿Cuántos he estudiado en los últimos años, en la última década, de poblaciones que han quedado, eso, abandonadas y que sucede actualmente? No podemos hablar en pasado. Está Chiapas sí. Ahí en rojo total.
Está casi la mitad del flujo mexicano de los últimos años, que repuntó a finales del 20, es por desplazamiento forzado. Entonces hay que pensar de otra manera la problemática, esa es la conclusión.
Hay que pensar de otra manera.
Y luego el desafío social que tiene eso. Luego pensemos en los extranjeros.
Sí.
Vienen y van a quedar en condición irregular otra vez en México, van a tener la posibilidad de tener opciones de vida en México y vamos a activar nuestra legislación en materia de refugio, que está vigente y que es la que debiéramos aplicar por el perfil de la población. Es un gran dilema que está ahí y que no veo que lo estemos planteando.
Sí, importante también decir, México te abraza, este programa va junto con pegado con una nota firmada hoy por Claudia Guerrero y Natalia Vitela diciendo: atenderán militares a repatriados, serán los elementos de la Secretaría de Defensa y la Marina, digamos, los que te abrazan al llegar a este país. Doctor, siempre estamos muy agradecidos de tu análisis, por supuesto, también de tu conocimiento. Gracias por estar esta tarde con nosotros.
Un gusto, Javier, gracias.
Un abrazo grande, y es la voz del doctor Tonatiuh Guillén. Sabe del tema, sabe de la migración, estuvo ahí la voz. Pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oye, Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias a la gente que ya se está comunicando con nosotros. Ya lo saben, a través de Twitter. Nosotros le seguiremos diciendo Twitter hasta el fin de los tiempos, aunque ya nos estamos preguntando si deberíamos de verdad estar todavía en esta red social del señor Elon Musk. Qué barbaridad. Daniel Santander, un abrazo. Gracias a Mario Mora también por estar por acá. A Goris, que anda por acá. Javi, también muchísimas gracias. Javi Plata, gracias por tus comentarios a través de esta red social. Ya lo saben, @jrisco_radio_fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Aprender importa. Con Patti Vázquez.
La llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca no solo marca un rumbo en la política estadounidense, sino que también obliga a reflexionar sobre nuestra capacidad como país para enfrentar los retos que esto supone, especialmente en el ámbito educativo. Si bien el Plan México te abraza es un paso en la dirección correcta al reconocer el desafío, su alcance es aún limitado y carece de una estrategia integral que atienda el impacto de las comunidades escolares. Esto no es solo un asunto de logística, sino de garantizar que las niñas, niños y jóvenes no pierdan la continuidad de su educación ni su sentido de pertenencia. Es imperativo pasar de los discursos a las acciones concretas. Estamos listos para brindar apoyos socioemocionales, infraestructura adecuada y programas de adaptación cultural y curricular. ¿Cómo aseguraremos que estos estudiantes se sientan integrados y no solo recibidos? Hoy más que nunca, el derecho a la educación debe ser entendido no como un favor o un anuncio de buenas intenciones, sino como un compromiso inquebrantable que se traduce en políticas públicas claras y ejecutables. Porque el regreso de estos estudiantes no solo nos interpela como sistema educativo, sino como sociedad. ¿Estamos realmente preparados para abrazarlos en toda la extensión de la palabra? A las familias que puedan estar enfrentando esta incertidumbre, es fundamental recordar que no están solas. Informarse, acercarse a las autoridades educativas y organizaciones civiles que puedan apoyarlos es urgente. Y no dudar en exigir respuestas claras sobre los derechos de sus hijas e hijos. La adversidad es un desafío, pero también una oportunidad para demostrar fortaleza y resiliencia. Unidos como comunidad, podemos convertir estos retos en aprendizajes colectivos y asegurar que cada niña, niño y joven encuentre en la educación un camino hacia el futuro que merecen. La escuela importa porque aprender importa. Muchas gracias.
Qué importante, de verdad, reflexión nos deja nuestra querida Patricia Vázquez. Sobre, claro, también de manera transversal, las preguntas que nos deja tanto el doctor Tonatiuh Guillén como esta, también, vaya, va más allá solamente de una tarjeta del bienestar, el regreso. ¿Qué va a pasar con los miles de jóvenes que van a regresar? ¿Cómo se pueden sentir integrados? ¿Cómo puedes generar este sistema de pertenencia también? ¿Qué reto también tan grande el tema educativo con la llegada de Donald Trump e, insistimos, los miles que serán deportados? Por lo menos ya se está actuando desde Estados Unidos con una frontera también militarizada. Bueno, vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco, mapa y territorio con Lisa Sánchez.
Querida Lisa, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte.
Igualmente, mi querido Javier, un saludo para ti y para todo el auditorio.
Oye, pues mira, nos traes un tema un poco, a ver, hemos estado sin duda dentro de la agenda nacional e internacional, lo que ha movido y lo que se ha mantenido tiene que ver casi todo con Donald Trump, pero no podemos olvidarnos también de lo que vivimos en nuestro país, de la realidad también en la que estamos en temas de violencia. Y desde México Unido contra la Delincuencia, cuéntanos un poco lo que han encontrado de acuerdo pues a la última medición que le tocó al presidente López Obrador previo a que se fuera de su sexenio.
Así es, pues efectivamente, aunque digamos la convulsión internacional nos tiene muy ocupados con el tema de las organizaciones criminales mexicanas declaradas como terroristas o la emergencia en la frontera, pues sí es importante regresar a la realidad nacional. Y el INEGI en estos días precisamente sacó los datos preliminares de homicidio doloso en México para el primer semestre de 2024.
Okay.
Recordarle muy rápido a la audiencia, el INEGI, que saca los registros más precisos, tarda aproximadamente 11 meses en poder verificar las distintas fuentes de información para darnos un número definitivo de los homicidios registrados y ocurridos en un determinado año.
Pero es por eso que los tenemos hasta ahora. Es por eso que los tenemos ahora y los podemos comentar hasta ahora, digamos, los del primer trimestre de 2024.
Primer semestre.
Semestre,
ha hecho
perdón,
un esfuerzo, sí, muy grande para poder entregar más datos antes, y entonces en enero del siguiente año reporta preliminares del primer semestre. Entonces vamos a ver, si me permites, querido Javier,
adelante,
qué nos dijo el INEGI. Nos dice que de enero a junio del 2024 se registraron 15.243 homicidios dolosos, lo que comparado con el mismo periodo del 2023 representaría una disminución del 5%. Esta es una primera buena noticia, ¿no?
Okay.
Esa reducción se observa, digamos, entre las distintas categorías de víctimas, ¿no? Es casi igual la reducción para hombres, mujeres y personas de sexo no especificado, aunque aquí hay una particularidad que analizamos en México Unido y es se redujeron en 23% las víctimas de sexo no especificado, lo cual es otra buena noticia, porque uno de los principales problemas que tenemos en México es, uno, ¿qué está pasando con las víctimas que estamos encontrando? ¿En qué grado de desfiguración o mutilación las encontramos que no podemos especificar su sexo? ¿O qué está pasando con el registro estadístico de nuestros funcionarios que no son capaces de especificar el sexo de la víctima? Bueno, en este caso, una reducción en esa categoría del 23% sería una potencial buena noticia.
Muy bien.
Obviamente siguen siendo asesinados más los hombres que las mujeres, a una proporción enorme. Fueron 13.418 hombres asesinados, 1.728 mujeres asesinadas. Y te dejo dos datos que son, creo que, particularmente interesantes. Seguimos hablando del 73% de los homicidios siendo cometidos con un arma de fuego, pero como ya habíamos, ¿te acuerdas que platicamos al inicio de este año los datos, a finales del año pasado los datos del 2023? Pues no sabemos el tipo de arma utilizada para el 99.4% de los casos. Solo el 0.6% de esas 13.000 muertes por arma de fuego, en realidad la autoridad logró registrar si se trataba de un arma larga o corta, y no tenemos más detalles con respecto al tipo de armas, lo cual ya habíamos comentado en este espacio, pues nos abre preguntas muy importantes sobre qué agenda de control de armas de fuego y municiones tenemos en el país y qué calidad estadística tenemos para saber cómo prevenir esa violencia armada.
Porque a ver, una de las, digamos, banderas de lo que ha sido los últimos gobiernos de este país tiene que ver con el cruce de armas innegable de Estados Unidos a México. Pero cuando lo pones en datos, cuando específicamente dices, bueno, ¿qué tipo de armas? ¿Qué armas son? Cuando llegas al dato específico de, bueno, de estos 13,000 asesinados, de estos 13,000 hombres asesinados, de 13,000 muertos por armas de fuego, y no sabes la procedencia, pues vaya, me parecería, digamos, un dato fundamental, siendo que incluso se está haciendo cosa juzgada en Estados Unidos también, desde la propia voz del ex canciller Marcelo Ebrard.
Así es, y bueno, sobre todo porque pensemos que en la agenda de armas yace también un poco de los espacios políticos de negociación que tiene México en la relación bilateral, porque incluso si se declaran como organizaciones terroristas a los carteles mexicanos, pues el apoyo material a estas organizaciones incluye, por supuesto, el suministro de armas, y de eso sí sabemos, pues, que un alto porcentaje de las armas que circulan en México fueron importadas de manera ilegal desde fuentes legales en Estados Unidos. Entonces, creo que a México le convendría mucho tener un mucho mejor registro de las armas que son utilizadas para asesinar a los mexicanos, y eso es algo, pues, que vemos deteriorarse como categoría cada año, al punto ya del ridículo que solo en 0.6% de los casos tenemos algún dato sobre si es arma corta o larga. Okay. Otro dato interesante, 97 víctimas de estas más de 15,000 no pudieron identificar el sexo los peritos forenses. Eso, de nuevo, pues nos tiene que hablar, pues, del grado de violencia, descomposición, sí, y o capacitación de registro estadístico. Y para cerrar, pues, simple y sencillamente, ¿qué podría explicar, digamos, qué descensos estatales podrían explicar esta reducción en el 5%? Pues vimos reducciones importantes en Zacatecas, en Durango y en Campeche. Ojo, mira, esto con datos del Secretariado Ejecutivo, porque el INEGI no saca desagregados estatales en estas cifras preliminares. Y un apunte muy importante metodológico: estas cifras son ajustables, tenemos que esperar hasta noviembre para conocer las cifras definitivas del 2024, y además de que son, digamos, ajustables, pues todavía no podemos identificar si hubo algún comportamiento anómalo en otras categorías estadísticas, como el homicidio para culposo, ser, claro, el suicidio u otras muertes violentas.
Para hacer este cruce. Pues gracias, querida Lisa, por esta fotografía también, por darle seguimiento a los números, importan sin duda también, y a esta medición desde el INEGI. Gracias, Lisa, también por la interpretación.
Te mando un abrazo, Javier. Hasta luego.
Un abrazo grande. Es Mapa y Territorio con la maestra Lisa Sánchez. Ella es directora de México Unido contra la Delincuencia. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Esto es Hoy es Risco.
Hoy es Risco. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es
Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:38 PM. Gracias a toda la gente también que se está comunicando a través de YouTube. Y sí, les recordamos que también estamos, por supuesto, en el canal de WhatsApp, por ahí en Visto se llama este canal, en el cual también damos, bueno, algunos clips de este programa y también algunas columnas que recomendamos. En fin, de todo hay por ahí. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Aquí se los dijimos, siempre tienen el micrófono abierto desde Fundación UNAM, pero también, por supuesto, todo lo que haga la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las mejores orquestas del mundo, hay que decirlo. Y nos tiene una invitación y me da muchísimo gusto que esté en la línea el maestro Raúl Aquiles. Él es director justamente de esta orquesta. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Javier, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por el espacio.
No, bueno, muchas gracias a ti, de verdad. Y bueno, pues cuéntanos un poco lo que traen junto con Fundación UNAM. Hay que decir que es el tercer año consecutivo que se organiza esta gala musical en beneficio de la comunidad universitaria. Cuéntanos con qué sorpresa nos tienen para estos inicios de febrero. Cuéntanos.
Así es el tercer año que hacemos esta gala conjuntamente la Fundación UNAM y la Orquesta Sinfónica de Minería. Los dos primeros años hicimos gala lírica, ópera, bel canto, y ahora dimos una pequeñita vuelta de timón y nos fuimos un poquito más hacia el siglo XX y con una de las manifestaciones, así como la ópera, más representativas de todas las artes, que es el cine. Así que vamos a hacer música de cine italiano e italoamericano.
¡Guau! Wow, no, bueno, tremendo. Evento. El evento se llama La Dolce Vita, un viaje sonoro por Italia y el cine. Es el próximo, o son los próximos 11, 14 y 19 de febrero a las 8 de la noche en uno de los espacios más increíbles de este país, que es la Sala Nezahualcóyotl, querido Raúl.
Así es, nuestra casa, la Sala Nezahualcóyotl, y por supuesto también muy muy ad hoc también para la Fundación UNAM, pues evidentemente la Sala Nezahualcóyotl está en el Centro Cultural Universitario de la máxima casa de estudios, y nos tiene muy muy felices de hacer este concierto, porque además es un concierto con causa.
Sí, es importante que lo digas siempre. Bueno, lo que el éxito de esta convocatoria que se hace desde esta noche de gala de la Fundación UNAM es justamente para apoyar becas, premios, estímulos económicos para los estudiantes de la UNAM, pero también hay que decir que este año va muy dirigido también a los alumnos con discapacidad. Entonces, ahora sí que es un win-win. Van a poder disfrutar de una de las mejores orquestas del mundo, que es la Sinfónica de Minería. Van a poder, si son amantes del cine y aman La Dolce Vita, El Padrino, Cinema Paradiso, La Misión, también espectacular, pues bueno, van a poder disfrutarlo. Y creo que es una oportunidad de verdad única. A mí me encantan de verdad estos eventos, Raúl. Y vaya, es una oportunidad también para toda la familia, para hacer el esfuerzo y que aparte cae bien como 14 de febrero. Así que qué mejor regalo de 14 de febrero que ir a la orquesta y después ir a cenar.
Es correcto, así es el plan perfecto, porque ya ir a un concierto en sí mismo es un plan buenísimo, pero además, y es ver esta música maravillosa del cine italiano e italoamericano, y además con causa, además ves el concierto sintiendo que estás apoyando a los becarios, especialmente estudiantes con discapacidad y necesidades especiales, pues realmente es un plan muy redondo, ¿no?
Bueno, pues de verdad, Raúl, ahí te veremos. Y para nosotros siempre es un orgullo poder participar, así que lo recordamos también en los días previos, por si quedan poquísimos boletos, porque seguramente ya se van a terminar muy pronto, pero lo recordamos también lo que ocurrirá este 11, 14 y 19 de febrero. Te agradezco mucho, Raúl, estos minutos, y por supuesto nos vemos en alguna de esas galas.
A ustedes por la invitación. tiendenlinea.unam.mx.
A ver, importante, otra vez los boletos, otra vez, ¿en qué página?
En tiendenlinea.unam.mx.
Listo, ahí está. Gracias, querido Raúl, un abrazo.
A ustedes.
Un abrazo, ahí está el maestro Raúl Aquiles, él es director de la Orquesta Sinfónica de Minería. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, tecnología, gadgets y más, con Sergio López, El Padrino.
¿En qué feria tecnológica andará el día de hoy, mi querido padrino, en Noruega, China, Japón, Las Vegas, Buenos Aires? Querido padrino, ¿cómo estás?
Padre Santo, ¿cómo estás? Saludos para ti, para toda la audiencia. Fíjate que estoy en la feria tecnológica del Trafitec. Sátalo en el tráfico, Padre Santo.
Oye, pero es increíble, mira, te voy a decir algo. Es increíble que estés entrando con imagen, que te veas tan bien y que las líneas telefónicas fallen tanto. Eso es algo increíble. Ya estamos llegando a otra era, querido padrino. Oye, y la verdad es que yo creo que has visto a gente que has seguido desde hace tantos años y has reporteado tú desde hace tantos años, que es lo que sucede en Meta, lo que sucede en Google, lo que sucede también en Instagram, en TikTok, por supuesto todo alrededor de Elon Musk. Pues los viste ahí paraditos en la inauguración de Donald Trump en primera fila casi. Ahora sí que vas a tener mucho trabajo los próximos años, querido padrino, para darnos la noticia de última hora que tenga que ver desde la tecnología.
Completamente, padrino. Nos llamó la atención porque no solo en primera fila ahí, sino cuadrados. Y no solo cuadrados, además cada uno de los que estaban ahí se había desembolsado $1,000,000 para quedar bien con el señor presidente ahora. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el interés tal vez de Meta? ¿Cuál es el interés de Jeff Bezos? ¿Cuál es el interés de Sergey Brin, de la gente de Google, de ir a quedar bien con Trump? Pues porque uno podría pensar, bueno, sus empresas son globales, son empresas que les va muy bien, que más allá de que se podrían meter en un problema legal con el gobierno, tienen cómo darle la vuelta, sin duda. Pero Trump les ha ofrecido algo que ningún otro presidente les había ofrecido, y es libertad total para hacer, invertir y desarrollar lo que ellos quieran. Y ya empezamos a ver hoy los resultados. ¿Y esto qué quiere decir? Que porque la gente podría decir, bueno, es una buena iniciativa de un gobierno que promueva a sus empresarios a decirle, tú inviértele que aquí no va a haber ningún problema. La cosa es que esos problemas muchas veces eran frenos en temas de innovación para tener un poco más de control sobre la inteligencia artificial, para tener control sobre los monopolios, para tener control sobre el discurso para bien y para mal. Eso era lo que muchas veces hacía el gobierno de Estados Unidos con estas empresas, y es un gobierno que les había sido incómodo. En este espacio llegamos incluso a platicar de cómo el gobierno, la administración de Biden, se fue contra Google por los monopolios. Ahora que entró Donald Trump, esto se acabó. Ya no hay investigaciones por monopolios, ya no hay investigaciones sobre qué estás trabajando o qué no estás trabajando, con quién te alías y con quién no. Y una prueba muy clara fue la inversión que anunciaron ayer de inteligencia artificial, en la cual
Creo que entró justamente mi querido padrino en un túnel. Pero bueno, el tema particularmente es el cómo se pone sobre la mesa TikTok, que digamos es una red social, por lo menos en Estados Unidos, importantísima para todas las estratos sociales y para todas las edades también. La capacidad informativa y el mercado que ha tenido TikTok ha llegado a jóvenes desde los 12 años hasta, bueno, convertirse en la herramienta principal de información para todas las personas entre 25 y 50 años. Es el principal medio con el que se informan. Más del 70% de los estadounidenses se informan en TikTok. De ese tamaño es el poder de TikTok. Empresa, hay que decir, China, que es por lo menos el único problema para Donald Trump. Y ayer Donald Trump señalaba que le parecía interesante esta compra, volteando a ver a su amigo Elon Musk sobre la compra de TikTok, querido padrino.
Sí, ya lo decías tú bien, padrino. Estas redes, como cada una con su público, pero ¿qué es lo que nos está pasando con Elon Musk o con TikTok? Primero, Donald Trump quiere que Elon Musk, o bueno, no le parece mala idea que Elon Musk la compre. ByteDance ya salió a decir que a Musk no le van a vender nada, que ese rumor sí queda atrás. Pero hay otros empresarios a los cuales el mismo Donald Trump ha impulsado. El caso muy claro fue ayer Larry Ellison, que él es el CEO de Oracle, que es una empresa enorme de servidores, básicamente sobre esos servidores, es sobre los servidores, sobre en los que corre TikTok. Y en algún momento, hace unos años, cuando Donald Trump se fue sobre TikTok en 2020, Oracle salió al quite y salió a proponer un plan en el que toda la información de TikTok iba a estar en sus servidores en Estados Unidos para evitar los problemas con China y con ByteDance. Entonces, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Y ayer se los dijo muy claro, es, ustedes compran TikTok, una vez que lo compren, le ceden, y esto no es muy claro, pero le ceden la mitad de las ganancias o del poder al gobierno de Estados Unidos. El millonario que lo compre se queda con el otro 50%, lo cual pues es un buen negocio. Y al final los amenazó y les dijo, y si no quieren, o sea, si no venden o si no quieren compartir, yo les quito el permiso para que puedan estar en los celulares de los usuarios. Y entonces tenemos una red literal que dijo, puede valer $1,000,000,000,000 o puede valer nada. Y ustedes deciden qué es lo que quieren. Entonces, pues básicamente en 75 días, sí o sí, TikTok se va a vender y sí o sí tendrá que ser a un empresario de estos tecnológicos que vimos.
Ojo, si es que quiere seguir en Estados Unidos también. Porque la gran pregunta alrededor de esto es, y lo que le preguntan a los especialistas es, bueno, ya todo esto, ¿TikTok quiere vender? Esa es la pregunta que está alrededor de todo eso. Y te voy a dejar algo de tarea, a ver si podemos irla resolviendo antes de esta semana y volvemos a entrar para ver qué tan legal fue, mi querido padrino, el que haya sacado su criptomoneda Trump en estos momentos. Él como presidente de Estados Unidos dar a conocer su criptomoneda. También la propia Melania Trump también sacó una cripto. ¿Qué tan legal es esto en el mercado? Si no lo rompe que el presidente, con una de las economías más fuertes del mundo, saque su moneda privada, porque evidentemente se apreció en cuanto firmó o cuanto juró como presidente. Entonces, ahí también haciendo algunas cosas seguramente ilegales el propio Trump, pero le daremos seguimiento también a la telenovela de TikTok, querido padrino. Así que, ¿cuáles son tus redes para seguirte, querido?
Estamos en todas como @padrinotech, nuevamente en TikTok haciendo bailes a tope, padrino.
Perfecto, pues ahí te seguimos. Un abrazo grande. Ahí está el padrino de la tecnología. Nosotros vamos a deportes.
Deportes con Tlatuani Carrera.
Su oficina es el deporte, Tlatuani Carrera. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, con una oficina que está muy movida y muy reaccionando cosas en vivo. Porque Santiago Jiménez acaba de anotarle 2 goals al Bayern Múnich en la Champions League.
Ah, mira.
Buena noticia para México.
Muy buena noticia
para México.
Y para Santiago también, ¿no? Venía de una racha, digamos, baja.
Sí, porque venía de lesiones, fue complicado su regreso y sin duda es una buena noticia para él. Y cuando digo que para México también es porque cuando vemos a la selección nacional y decimos hay falta de talento en este equipo, está complicado para Javier Aguirre porque no tiene mucho material humano, bueno, que alguien levante la mano y meta 2 goals contra un equipo top en una liga top, pues siempre será interesante y reconfortante. Pensando en lo que viene, ¿no? Pensando
entonces,
en el 2026.
Esto en tiempo real, querido Tlatuani, eso acaba de suceder hace unos minutos.
Esto acaba de suceder hace unos minutos y son buenas noticias. Y donde hay un, ya sabes, una de estas que siempre nos gusta decir, el culebrón,
¿sí?,
una vez más, está en Cruz Azul.
¿Por qué?
Martín Anselmi, este técnico del que hemos hablado aquí bien en este programa, de este hombre que te acuerdas que algún día platicamos que trabajaba en una imprenta y
sí,
tuvo
claro,
la voluntad de ser entrenador y le cambió el rostro al Cruz Azul y lo volvió subcampeón el torneo pasado, no alcanzaron el título. Pero bueno, Martín Anselmi suena el río que se va de Cruz Azul. Cuando acaban de armarle todo el equipo, se supone el Porto de Portugal, según las informaciones que están circulando, hizo contacto con Martín Anselmi. Hay un acuerdo ya, la directiva de Cruz Azul está molesta porque no se anunció o no se le dijo frontalmente mientras se le construyó el equipo para el actual torneo, se sacó jugadores con los que no se llevaba, le trajeron los refuerzos que él pidió. Así es que eso es lo que está sonando en Cruz Azul, que lo hemos tenido en el tema recientemente porque ya dijimos no tiene estadio, ¿no? El proyecto de su estadio nunca se ha cumplido. La semana pasada cayó, ya fue detenido el líder histórico de la cooperativa Cruz Azul, Billy Álvarez, a quien la semana pasada lo escuchamos como Guillermo N.
Que por cierto, estaba viendo justamente una alerta que acaba de salir hace menos de 5 minutos. Juez vincula proceso a Billy Álvarez, justamente el expresidente de Cruz Azul. Digo, para que veas que está surgiendo la información en minutos alrededor del tema de Cruz Azul también.
Exactamente, ¿no? Porque tenemos entonces a Martín Anselmi, tenemos esto, y con esta información que se acaba de confirmar, pues bueno, se abre este expediente triste que ha tenido la cooperativa de Cruz Azul, porque cuando uno lo analiza, Billy Álvarez estuvo 32 años al frente de la cooperativa de Cruz Azul, heredando un emporio que dejó su padre, pero que era un emporio que no necesariamente les pertenecía, porque es una cooperativa, es un emporio que se adueñaron, y hoy este personaje, a quien hoy se le conoce como Guillermo N, o así se le ha nombrado, está acusado incluso de lavado de dinero, ¿no?
Sí.
Y cuando vemos el lavado de dinero es sobre la cooperativa, sobre la cementera. Pero hubo muchos detalles que están confirmados acerca del fútbol, de cómo había dinero que se sacaba de la cooperativa, por ejemplo, un refuerzo chileno que costaba $200,000, pues ellos se lo reportaban a la cooperativa como $2,000,000 y $1,800,000, pues se quedaba entre él, entre los representantes, entre la gente que hizo el negocio, pero así es como se fue desfalcando en la parte del fútbol a la cooperativa.
Bueno,
así es que es pertinente hablar de Cruz Azul, y qué triste que una vez más se hable de este tipo de temas, ¿no? Lo de Martín Anselmi, hay gente que dice, bueno, no es un traidor, hay otra gente que dice, qué terrible, no le debemos nada. Lo que sí es que en la jornada 2, cuando te acaban de armar tu equipo, tal vez no sea el mejor momento para irte.
Bueno, sí, las formas también importan, querido Tlatuani. Oye, y a ver si podemos hablar en la semana de del Abierto de Australia. Por ayer, claro. Ayer estuvo muy bueno el Djokovic-Alcaraz. Este sí. Partido también ya se está convirtiendo en un clásico, a pesar de la diferencia de edad, ¿eh? De verdad, a mí me sigue sorprendiendo Djokovic de una manera. ¡Qué nivel para jugar! ¡Qué increíble! Estamos, pues hay que decirlo, ante el mejor de todos los tiempos, al sí. menos, al menos en premios y al menos en números, sin duda.
No, yo creo que es el mejor de la historia. Nos podrán gustar más otros, ¿no? Sí. Nos podrá gustar, a mí en mi caso específico, sé que a ti también nos gusta más Federer, ¿no? Con esta elegancia, con este revés puro que tenía. Pero bueno, ya a la hora que lo ves y lo ves cómo combate a esas alturas Djokovic, también por ahí estaremos platicando de Sinner, el italiano que ahora es el hombre dominante en el circuito. Así que sí, me encantaría que lo platiquemos, ¿te parece mañana o el viernes?
Me
el
parece
viernes,
bien.
Por acá estamos con un previo de lo que serían las finales, pero bueno, por así está la información.
Gracias, querido Tlatuani, te mando un abrazo, gracias por estar esta tarde con nosotros. Un abrazo grande. Tlatuani Carrera, y por supuesto se quedan en la señal de Grupo Fórmula con nuestros queridos amigos de ESPN y también la información deportiva. Yo soy Javier Risco, nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde en Hoy es Risco. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.